Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias que la palabra nos enseña, nos revela y nos ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. All right. Voy a continuar con la serie Jesús el Hijo de Dios. Estos son los temas que vimos. Hay como que 5 sesiones atrás. A ver, 1, 2, 3, 4. Creo 4 sesiones. Esta sería 5 o algo así. Estos son los temas que vimos. Ahí vamos a saber. Esta sería 5ª sesión, ¿verdad? Sí. Y vimos las primeras sesiones. Aquí están los nombres. ¿Los tienen? Bueno, vamos a. Vaya conmigo a Juan. No los tienen. Los había pedido con tiempo, pero no los tienen. No. Guarde, ahí está. La primera vez vimos quién es este Jesús, ¿se acuerdan? La segunda sesión vimos Jesús el Mesías o el Cristo. Y vimos que Jesús el Mesías o el Cristo es el nombre que es lo que quiere decir el ungido. Luego la siguiente vimos, ¿es Jesús suficiente para ti? Dentro de esta serie. Y luego a Jesús el Señor, y eso es muy importante. Es muy importante que entendamos el señorío del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver quién es este Jesús, y ahí está la respuesta, Él es la palabra de Dios. Pero antes de entrar ahí, quiero recordarles nada más la última sesión que hablamos, y fue acerca del señorío del Señor Jesucristo. Tienes que entender que la palabra Señor es lo que quiere decir dueño, amo, es una de las definiciones más prácticas que te puedo dar. Y tienes que meditar si de verdad Jesucristo es tu Señor. Puede que sea tu Salvador. Salvador es eso, eres salvo. Si te mueres te vas al cielo. Pero es tu Señor. Millones de cristianos, Jesucristo no es su Señor. Tal vez te va a ayudar más con lo que voy a hablar en este momento acerca de la palabra. Él y su palabra son uno. Ahora, yo no soy usted y no vengo aquí a pararme a decir que soy mejor que usted, nada más es la verdad. Yo respeto mucho a mi Señor. Mucho. Para mí es alguien vivo en mi vida. Y hay personas que piensan o asumen que si hablas del amor de Dios, de la gracia de Dios. Hay muchos cristianos que dicen, no, esos temas no son buenos porque la gente se va a los extremos y luego viven en pecado y en desobediencia. Es porque no entienden la palabra, es todo. El Señor dijo así, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Yo no te digo mucho de mi vida personal porque no quiero hacer una doctrina de esto. Pero a pesar de que yo creo en la gracia de Dios y predico mucho de ese tema, te vas a sorprender mis estándares de vida. Me vas a tachar hasta de religioso. Si ves mis estándares de vida. Si vieras mi propia disciplina en el Señor, podrías tacharme de religioso. Y es lo que menos soy. Pero la palabra de Dios tiene que ser. Especialmente cuando hablas del señorío de Jesús, las decisiones que tomes, ahí vas a saber si de verdad el Señor es tu Señor o nada más es tu Salvador. Tienes que operar en algo que se llama el temor de Dios. El temor de Dios. El temor de Dios, the fear of the Lord, el temor del Señor o el temor de Dios, es cuando tienes un alto respeto y de verdad consideras quién vive ahí, quién está dentro de ti. Por ejemplo, hasta voy a poner un ejemplo porque tal vez te puedas relacionar. Alguien de ustedes, piensa en alguien que ustedes han respetado mucho, tal vez sus padres, a su papá, a su mamá, algún tío, algún jefe, alguna persona que tú le tienes en un alto estima, en un alto respeto. Bueno, Yo pienso en mi pastor, el que está en el cielo, y de mis mentores en la fe. Jamás yo, por ejemplo, hablaría mal de ellos, jamás les levanté la voz, jamás hice algo así. Imagínate cuánto más entonces, mi Señor. ¿Qué es lo que te da esa seguridad, o qué es lo que te da esa convicción del señorío de Jesús? Y es lo que voy a hablar en esta noche, en este tema. Si la palabra no es importante en tu vida, tú vas a tomar decisiones. Por ejemplo, tú puedes ver la sociedad como padres. Los padres toman unas decisiones que sus hijos lo ven. Sus hijos notan esas decisiones que ellos toman. Sus hijos los ven, y luego después sus hijos andan en el mundo fríos, secos, o toman malas decisiones. Pero es que lo vieron de los padres. Pero hazlo en el sentido positivo. Si nuestros hijos nos ven que de verdad tenemos temor de Dios y que de verdad honramos a Dios, nos ven, va a haber algo diferente. Déjame decirte un verso aquí muy mal aplicado en las iglesias, y para mí es una falta de entendimiento. En Efesios el capítulo 5, y voy a extraer algo. En un momento voy a entrar con lo que voy a hablar de Jesús, es la palabra. Pero aquí está en la palabra, mira. Efesios 5, verso 25, 26 y 27. Tengo que leer el verso 25 y el 26 para que entienda a qué me voy a referir. Maridos, amar a vuestras esposas, o a vuestras esposas, es lo más correcto decir ahí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nota, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Nota, está hablando de ti, de mí, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Entonces, gente predica de aquí este versículo y piensa que lo pone a los cristianos como que tienen que ser lo más perfectos. Si no, entonces Cristo nunca va a venir. Aquí no está hablando de una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso está hablando en tu espíritu, eso es lo que eres en el espíritu. Una vez estaba hablando con una hermana en Cristo, ella es mayor, ella es muy mayor, estaba hablando por teléfono. Es una linda hermana, es una mujer temerosa de Dios, son lindas personas, no lo digo en crítica. Pero me estaba diciendo que cómo había pecado, y es cierto, mucho pecado en el mundo y en las iglesias también, y es verdad. Él lo dijo, ¿cómo va a venir Cristo? Si, y me citó este versículo. Ellos están hablando de obras, de así como decir, y que tiene que ser la persona sin ningún error, entonces nunca va a venir. No está hablando de esto en lo que hacemos, en la carne o algo así. Pero la razón que la gente hace cosas malas entonces es porque no entiende que aquí en el espíritu eres sin mancha y sin arrugas. Y cuando tienes una relación con el Señor, empiezas a oír la voz de Él. Y el Espíritu Santo está bien limitado de Génesis a Apocalipsis. El Espíritu Santo no se va a salir de Génesis y de Apocalipsis. Y siempre va a glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, cuando empiezas a tener una relación con la palabra de Dios, vas a empezar a respetar y a decir, sabes que no importa qué sienta, qué quiera hacer o qué no quiera hacer, lo voy a hacer. Cuando el servicio de jóvenes que tuvimos en Tucson, está Amber. Es Amber. Oh, right there. Yeah. Estaba hablando con Amber y le dije, man, estábamos hablando. Si por mí fuera, yo no estuviera en una posición de liderazgo. Si por mí fuera, yo no estuviera. Le dije, la verdad, a mí no me gusta. Y me dijo, ¿por qué? Bueno, porque toda la responsabilidad en lo natural y en lo espiritual está en los hombros de una persona. Le dije, en el caso de un pastor, está en la responsabilidad en los hombros de él. Y ella se sorprendió de eso. Y le dije, la razón que estoy es porque quiero obedecer al Señor. Y eso es mi punto. Que de verdad vas a tener temor de Dios, vas a fijarte, vas a tomar decisiones no basadas en tu carne, en lo que tú quieras, sientas hacer o quieras hacer o no. Lo vas a hacer literalmente porque sabes
que el Espíritu de Dios a través de su palabra te está guiando. Ahora, ¿cómo lograrlo? Muy bien, qué bueno que preguntaste. ¿Cómo lograrlo? Bien, Jesús y su palabra, ya vimos que Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido, es Dios mismo, etcétera. Vimos muchas cosas, pero Él es la palabra de Dios. Amén. Voy a empezar bien básico. Juan capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Creo que tenemos una versión que dice el Verbo, y entre paréntesis dice la palabra, ¿sí? The word. No sé si la tenemos. Algunos dicen in the beginning was the word. Mira en inglés. En inglés. Dice in the beginning was the word. ¿Qué quiere decir the word? La palabra. And the word was with God. Sí, él y la palabra son uno. So Jesús nuestro Señor es la segunda persona de la Deidad. Colosenses capítulo 2 verso 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Saben ustedes qué es Deidad? Si alguien les preguntara. Siempre que yo les pregunto algo, piensa como si alguien del mundo te preguntara. ¿Qué es la Deidad? ¿Quién? ¿Nadie de ustedes sabe qué es la Deidad? Ya, cuando habla, gracias. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya. Esa es la Deidad. Pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. A mí personas me han dicho, hablando de los bautizos que vamos a tener: hermano Jesús, ¿por qué usted bautiza en el nombre de Jesucristo? Y no bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la razón es que el Señor dijo aquí en Mateo 28, en el verso 19, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Qué buen tema ese, discípulos, no cristianos, no convertidos. Ay, 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 ay. ¿Cómo la iglesia ha fallado a hacer esto? Bien, ese es otro tema. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo esto, todavía estaban bajo la ley. Entonces, cuando ya entra la gracia de Dios o el tiempo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos revela, y vimos ahora mismo, ahí en Colosenses 2:9, que en Él habita toda, corporalmente la plenitud de la Deidad. Pero luego nos revela en otras cartas que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, hacerlo que todo en el nombre de del Señor Jesús. Right? Sí, esa es la palabra que tenemos. Lo voy a buscar aquí. En fin, ustedes saben dónde está. Bueno, ahora, todo lo que hagas de hecho y de palabra, ahí está, gracias. Colosenses 3. ¿Y por qué si estoy en Colosenses no lo veo? Ya. Es difícil a veces encontrar versículos así, ¿verdad? Cuando tienes la Biblia así. Yeah. All right, aquí está. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y curiosamente, el Señor Jesucristo dio esa orden bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si vas a... Si estudias el libro de los hechos de los, que la gente le llama los hechos de los apóstoles, pero debe de ser los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Si lees todo el libro de los apóstoles, no vas a ver ninguna ocasión en que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, pareciera que Pedro desobedeció al Señor. Amén. Porque el apóstol Pedro, en el capítulo 2, Pedro les dijo, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero no nos vamos a pelear si alguno se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros en el nombre de Jesús, y vamos a decir que ellos están mal y que el bautismo de ellos no vale y el de nosotros sí. No te metas en esas tonterías. Amén. No te metas en tonterías esas. No te metas en contienda con la gente y el cuerpo de Cristo y los hermanos que creen diferentes. Déjalos. Y tú quédate con la palabra. Bueno, entonces la palabra de Dios es bien importante. Si la palabra de Dios no la pones en tu corazón, aun cuando estés orando, no tienes esa intimidad no vas a, hay cristianos que no se saben ni defender. Por ejemplo, una cosa es que tú digas que estás en contra del aborto, pero ni siquiera sabes decir dónde está. Por ejemplo, si tú le dices a alguien que estás en contra del aborto, ¿sabes tú ir a la Biblia porque tienes esos versículos estudiados o porque mínimo dices en la Biblia, dice y citas el versículo? Tal vez no te acuerdas exactamente, pero mínimo lo citas o algo. La gran mayoría de los cristianos, la palabra de Dios no es suficiente para ellos. Entonces Jesús no va a ser, no lo vas a recibir como Señor. El capítulo 5 de Juan, en el verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto tiene algo, el Señor estaba hablando aquí, estaba hablando y les estaba diciendo esto a estas personas. Vamos a leer un poco. Si yo, verso 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Cuando dice el 35 que él era antorcha que ardía y alumbraba, se refería a Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que él, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Lo que le estaba diciendo, pero yo soy. Amén. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Aquí viene. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, ¿a quién envió? Al Señor Jesucristo. Vosotros no creeréis. Y de ahí viene mucha duda y mucha incredulidad de los cristianos, porque no basan su vida con la palabra de Dios. Toda decisión que toman la toman como el mundo, la toman en la carne, la toman en ofensa, la toman enojados, porque no hay palabra, no hay intimidad con el Señor Jesucristo y con su palabra. Aun cuando ores y ores en acción de gracias, qué mejor que citar la palabra de Dios. Padre, gracias que soy más que vencedor, gloria a Dios. Gracias que me llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Estás hablando la palabra de Dios. Si la palabra no es importante para ti, como muchos cristianos, tu vida va a ser bien miserable. Aunque Dios te ame y Dios te ame independientemente de tus obras, hasta vas a dudar que Dios te ame, porque vas a decir, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me va así? Es porque has tomado malas decisiones en tu carne, o has tomado decisiones que Dios nunca te dijo, y has tomado decisiones en ofensa. Y es porque Jesús no es tu Señor. Porque no es tu Señor, entonces no tienes intimidad con la palabra. Hay gente que quiere oír la voz del Espíritu Santo. ¿Quieres aumentar el oír o entender la voz del Espíritu Santo, aparte de orar en otras lenguas? Pasa tiempo en la palabra. No leas la palabra de Dios como, oh Señor, me debes algo. Mira, me leí 5 capítulos. Olvídate de eso. Hay veces gente juega a leer capítulos y piensan que Dios se agrada mucho de eso. Yo a veces empiezo a leer mi Biblia y me quedo atorado en 2 versículos y no salgo de ahí en 2 días. Amén. Amén. Eso es meditar la palabra, eso es ponerla aquí en tu corazón, eso es hablar, eso es pensar en la palabra de Dios. Cuando vas a tomar una decisión, el Espíritu Santo trae a memoria. Amén. Y ves lo que dice la palabra de Dios. He estado estudiando esto por, ¿qué tengo ya? Una semana. He estado atorado ahí, atorado en el buen sentido de la palabra. Pero, por ejemplo, algo que en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Y esto no nada más aplica a los jóvenes, pero aplica a todos nosotros. ¿Por qué razón leemos este versículo a veces a los jóvenes? ¿Sabe usted la razón? Hay una diferencia entre conocimiento, sabiduría y entendimiento. Le estoy dando Biblia, vaya a la Biblia, vaya aquí, vaya allá. Eso es conocimiento. Entendimiento es entender lo que está leyendo. El conocimiento en sí, si no lo sabes manejar, es malo. Si no lo cuidas, el conocimiento te vuelve orgulloso, fariseo. ¿No me crees? Mira lo que. Guarda tu lugar ahí donde estás. 1 Corintios 8, verso 1. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero mira lo que dijo Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que es malo el conocimiento? No. Por eso tienes que entender toda la palabra de Dios, o entender en una manera general la palabra de Dios. ¿A qué quiere decir esto? Tienes que leer el contexto de esto. Pero para no usar mucho tiempo, ¿a quién escribió esto? A los corintios, algo parecido a lo que hablé el domingo, ¿se acuerda? ¿Qué característica tenían esos cristianos, esos hermanos, ahí en la ciudad o en esa área de Corinto? Eran gente que orgullosa, era gente que Pablo los había enseñado años atrás acerca de la gracia de Dios, y habían usado la gracia de Dios como libertinaje y no como libertad. Y empezaron, sabían lo que estaban escuchando, lo que hablaban, pero no tenían esa relación con el Señor, y ese conocimiento se volvió nada más sensorial. Sense knowledge, un conocimiento nada más de la cabeza. Un conocimiento de la cabeza es, por ejemplo, puedes citar versículos y puedes hasta saber dónde está la Biblia. Y puedes hasta saberte la Biblia de memoria, desde Génesis, Apocalipsis, puedes recitar todos los libros, pero no tienes entendimiento. Yo no me sé, te ibas a sorprender que yo no me sé los libros de memoria. ¿Y si cómo los encuentra? Bien fácil, hay algo que se llaman separadores, mira. Soy abusado a veces, sí. Pero nomás me sé hasta los primeros 5, el Pentateuco, de ahí yo no me sé de memoria. Amén. Pero tienes entendimiento de lo que lees, es lo que te digo. Hay personas que se jactan, te pueden recitar la Biblia y empiezan hasta en el tono de voz: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, aleluya. Y el problema con eso es, ya, ¿tú crees que Dios se sorprende o algo? No, entiendes lo que estás leyendo. Puedes tener conocimiento, pero tienes que agregarle entendimiento. ¿Por qué Pablo dijo eso? Pablo lo que estaba diciendo es que esa gente entonces era gente muy orgullosa, creían que eran muy maduros porque fluían en los dones del Espíritu Santo. Y Pablo les dijo: no, no es así. Y como ya viste, ha hablado de los sacrificados, los ídolos, porque ahí en Corinto, de ser una ciudad griega, y había mucha idolatría. Entonces, vendían la mejor carne, la carne de mayor calidad, la carne más fina. Los paganos de ahí de Corinto se la ofrecían a sus ídolos. Pero una vez que terminaba el sacrificio, lo ponían en las carnicerías porque era carne muy buena, era carne fina. ¿Sí? Pero dentro de todos esos hermanos en Corinto había unos que, si iban a una fiesta, a una reunión, la familia compraba esa carne. Y luego decían, llevan a la fiesta y se sentaban. Y luego decían: oyes, no, tú sabes, no faltan los chismosos, ¿ves? Oyes, esa carne, el hermano la compró allá en la carnicería donde venden lo que las carnicerías esas de los paganos, donde venden la carne que hacen a los sacrificios a los ídolos. Y entonces los hermanos, los más nuevos, los que no tenían mucho entendimiento, se condenaban, especialmente si le decía el hermano chismoso cuando ya se había comido la carne. ¿Me entiendes? Ya se habían comido la carne, ya estaban bien, tú sabes, así como dicen en Sonora, bien pandos, o sea, bien gorditos, bien llenos. Y luego lo faltaba el otro hermanito. Ese. Oye, es esa carne que te comiste, hermano, es de esa sacrificada a los ídolos. Pues, ¿cómo crees que se sentía el hermano? Bien mal, bien condenado. Entonces Pablo les dio unas instrucciones, ¿sabes qué? Cuando vayas, tú no preguntes, tú nada más da gracias a Dios y cómete la carne. Sí, porque, o sea, no era porque era sacrificado a los ídolos, era que ya, que ni modo que el ídolo le escupió o algo así. Pues nada, era carne, pero a gente le condenaba eso. Entonces Pablo les empezó a dar instrucciones y les dijo, mira, tú nada más llega, tú come, no preguntes nada, tú come, da gracias a Dios. Pero si alguien te dice, si alguien te, antes de que te la comas, esa carne fue sacrificada a los ídolos, y entonces aquí está ese hermano que va a herir su conciencia, entonces no te comas la carne. No por motivo de la conciencia tuya, pero la conciencia del hermano. ¿Sí me expliqué? Amén. Va a herir su conciencia, ¿no? Bueno, yo te di algo rápido para que entiendas esto. Entonces, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, ¿es malo el conocimiento? No, es bueno el conocimiento cuando lo mezclas con el amor. El por qué tienes conocimiento, el por qué compartes el conocimiento. ¿Es para ti? ¿Es para darte gloria a tú? ¿Es para decir que sabes mucho? Pues porque quieres ser de bendición. ¿Sí? Ahí está, mira todo lo que expliqué. Acerca pues de las viandas son la carne, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo, no en todos hay este, ¿qué? Conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, que se contamina. Si bien la vianda o la carne no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mira que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Está preguntando, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Un ejemplo para, en nuestra cultura ahora, para que lo entiendas mejor. Pues yo no veo redes sociales. Te voy a explicar cómo trabajo yo con las redes. Yo no veo, yo no me entero de la vida de nadie. Para así yo poder hablar y que mi conciencia no me reprende, ah, lo dije por tal y tal persona. Los que manejan mis redes sociales, para que lo entiendas, es el equipo de multimedia, aún Ignacio Nubia Hughes. Y aún cuando yo he hecho videos, algo así, es mi hijo el que me ayuda, pero después los que se hacen cargo de todo, de responder y de todo, y de movilizar todo eso, es multimedia, no yo. Amén. A ver, para que lo entiendas, yo no veo. Pero hay veces personas que conozco aún en otra ciudad o cuando he viajado, hay personas que me muestran cosas. Es decir, yo ni quiero ver. A mí no me interesa ver nada. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Señor. Y Jesús, mi Señor, me dice que yo me mantenga puro de la mente. Esto es para todos los cristianos, pero no a todos les importa lo que Jesús el Señor diga y lo que diga su palabra. Amén. ¿A qué me refiero? Pero hay veces he estado en lugares donde personas me dicen: mire, hermano Hughes, ¿qué piensa esto? Mire, mi pastor. Y he visto fotos de pastores con sus esposas en algún baile o en algún concierto de algún artista que canta música romántica. Esos son mis estándares. Bueno, como he dicho, yo no voy a hablar más, especialmente cuando esta persona me mostró fotos de su pastor, pero yo no voy a echarle tierras al pastor de este hermano que conozco y nada. Me dice: ¿qué piensa? Y ella le dije: ¿sabes qué pasa? ¿Quieres que te sea honesto? No, no se va a ir al infierno tu pastor por andar ahí. Pero si yo hubiera hecho eso, que no lo hago porque son parte de mis estándares, te voy a mostrar con la Biblia. ¿Para qué andan poniendo fotos si van a ese lugar? Eso está hiriendo la conciencia de algunos hermanos. Yo no lo haría, pero si a él su conciencia no lo reprende, aunque aquí a veces no se acepta, va más allá de la conciencia también de tener un respeto a lo que hacemos. Amén. Esta pastora que mis Nubia conoce y seguía y todo eso, dejó de seguirla porque puso unos videos, unas fotos en un concierto de una persona secular también. Dijo Nubia: no más. Este pastor, creo que les platiqué eso. Les platico estas anécdotas para que la puedan relacionar y haya entendimiento con lo que están leyendo. Ese pastor fue una vez a una iglesia pequeña, pero todas las gente ahí son hombres de negocio, una iglesia pequeña pero muy próspera. Y este pastor se crió en Europa, entre España y Inglaterra. Entonces, de niño en España y luego en Inglaterra estudió, y ahí conoció a su esposa, y su esposa es inglesa. Entonces, en Europa ellos acostumbran en la comida a tomar vino. Como parte de la comida. La diferencia entre nosotros los mexicanos y entre los hispanos, que ellos nos embrutecen. Bueno, entonces después que yo estuve ahí, fuimos a un restaurante cerca de ahí, un restaurante fino, cortes finos de carnes, un restaurante muy bonito, unas ensaladas francesas y españolas, y comida muy, muy buena comida. Y entonces cuando estábamos ahí, él estaba estaban también sus cuñados, hermanos de su esposa, habían venido unos 2-3 días antes. Y me estaban platicando que se iban a quedar toda la semana. Pero no, cuando estábamos ordenando, ellos, ¿qué crees? Pidió un buen vino rojo, finísimo. Y el mesero lo trajo y empezó a servir. Cuando me iban a servir a mí en la copa, le dije: no, gracias, puse mi mano así. No, thank you. Le dije: dame un agua mineral con limón. Dijo: oh, pero este vino es... ¿Sabes qué? Y yo, como yo estaba sentado con él, y a él le tenía un poco más de confianza, yo, no a su esposa y no a sus cuñados, pero a él. Le dije: mira, no hubieras pedido esto, no hubieras hecho esto, porque si entran hermanos, saben, cerca de ahí, y vienen a comer, lo primero van a decir: mira, el pastor estaba tomando. Y luego la iglesia, de puro hispano o mexicano en su mayoría. No sé, pero yo guardo mi conciencia porque no. Mira, el hermano Hughes hasta vino a predicarnos de eso. Y le, mira, el invitado andaba pisteando con mi pastor. Sí. Y yo nada más le aconsejé a él, así por estar sentado a un lado: ¿por qué si dices que tus cuñados van a estar aquí? ¿Por qué no? Si van a estar toda la semana ahí, allá en tu casa, allá haces tu comida europea, te traes las mejores botellas de vino y ahí a gusto en tu casa donde nadie te vea. Pero aquí, no, oh, pues ya las pedimos, pues qué tiene, pues es que yo así me crié, yo te entiendo, pero no se ve bien en la cultura nuestra. No, bueno. Lo bueno que mi copa era una copota grande y se veía ahí cristalina, era agua mineral. Ajá. Empezamos a comer 3 parejas de la iglesia. Así yo, hasta levanté mi copa a propósito, así, que vieran lo. Amén. El agua mineral. Y así, mira, estaba en la mesa así, entraban y luego, oh, pastor, ¿cómo es? ¿Cómo está, pastor? Pero viendo la copa. ¿Sí? Después hubo problemas. A eso se está refiriendo Pablo.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Hola, soy Kayla Hughes, hija de los pastores Ignacio y Nubia Hughes de Ministerios Palabra de Fe. Y quiero recomendarte altamente el libro de mi abuelo espiritual, Kenneth Copeland, El gozo y el poder del pacto del diezmo. Lo he leído personalmente y te puedo asegurar que explica muy bien cómo el diezmo sigue vigente bajo la gracia de Dios. Visita kcm.org para ordenarlo.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe. Un ministerio de enseñanza, bíblico, práctico y balanceado en lo cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Hay gente que va a lugares y luego andan tomándose fotos. Qué mal testimonio. Ya no te vas a ir al infierno, no te estoy condenando por algo. Pero si sigues al Señor y sigues tu conciencia, hay cosas que es mejor ni hacer por amor a la gente. Amén. Pero necesitas tener intimidad con la palabra. Aleluya. En otra ocasión, hace muchos años, este hombre que conozco, igual él es nacido aquí, pero es un creyente en el Señor, muy fiel, y está casado con una persona europea. Y había otros hermanos ahí de la iglesia y en su casa. Y estábamos Nubia y yo. Y la esposa de este hermano hizo una comida europea, tipo europea. Y él dijo, ya sé lo que falta. Y ya iba hacia un lugar de la casa. Y este hombre, este hermano, fue atrás de ella. No, nadie supimos qué. Y se regresó. Y la esposa de él, cuando se sentó así con cara de pocos amigos. Pues nada. Si eres una persona madura, una de las características de las personas maduras es esta. Mira, se llama discreción. Eres que discreto. El inmaduro, el carnal, es chismoso. Amén. El maduro es discreto. No es asunto tuyo, no son tus negocios. Luego yo estaba en una casa ajena, pero había otros hermanos. Ahora yo le tengo confianza al hermano. Pero los otros hermanos pues no nos conocían mucho, entonces yo me quedé callado. Cuando las otras dos parejas terminaron de comer rápido, se fueron. Entonces este hombre, como nos tiene confianza, me ve a mí, dijo, ay, dijo, es que ya, y mencionó el nombre de su esposa, ya iba allá donde, a un cuarto que tenemos con vino, con varias botellas de vino. Pero este hombre fue abusado. No vine aquí a promover que tomes, ni que te compres vinos, porque estoy diciendo, estoy usando ejemplos de gente madura que no anda ventilando y que no tiene problemas. Pero ¿qué dijo Pablo eso del hermano? Porque hay muchos cristianos que salieron del alcoholismo, como voy a volver a la historia del pastor, que le dije, si hay hermanos que salieron del alcoholismo, te van a ver a ti y van a decir, al cabo que el pastor toma, yo también. Él tiene una costumbre desde niño como algo cultural, pero el otro hermano no, salió del alcoholismo y el diablo le va a ganar, pues tu pastor, tú también, y ese hermano puede volver al alcoholismo. Estas modernidades de ahora, de andar ventilando todo por las redes sociales, yo no sé cuál es el punto, así, la verdad no lo puedo entender, han hecho caer a mucha gente. Pero cuando Jesús es tu Señor, vas a ser discreto. Amén. Y no andas con que, pues, ¿qué tiene de malo? Madura con la palabra y deja que el Espíritu de Dios y la palabra te guíen. ¿Alguien diga amén? ¿Se está aprendiendo algo con esto? Pon la palabra en tu corazón. Salmo 119, por favor. ¿Qué dije? Primera de Timoteo. Gracias, hermana. Gracias, gracias, gracias. Primera de Timoteo, gracias. 4, ya. Sí, ¿verdad? Mira un ejemplo de esto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero esto no es para jóvenes, esto es para todos. Mira, sino sé ejemplo de los creyentes. 1 Timoteo 4, verso 12. 1 Timoteo 4. Yeah. Primero, antes es que había dicho Salmos, pero... Hace un momento les dije que fuera 1 Timoteo 4 y no me había ido ahí. ¿Lo tienen ya? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Nota que dice en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y prudencia y pureza. Nomás te quiero que sepas que la palabra espíritu ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de espíritu, es más bien una actitud. Una actitud, una manera de comportarte. ¿Sí? Amén. Pero nota lo otro. Vamos a empezar ahí un momento. Ahí. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿En palabra qué? ¿Palabra de la palabra? No necesariamente. Cuando digas algo, hazlo. No digas una cosa y no lo haces. Dice que sé ejemplo. Esto falta mucho en el cuerpo de Cristo. Falta mucho líder. En los líderes falta mucho esto. En todos los liderados, en todos los liderazgos, en muchas iglesias, en los pastores, los líderes y los hermanos en general, dicen una cosa y no lo hacen. Prometen algo y no lo hacen. Dicen, voy a estar ahí a tales horas. ¿Y sabes qué pasa con eso? Engañas tu corazón. Tú dices, voy a estar ahí en tu casa a las 8. Y a las 8 vas saliendo de tu casa y llegas a las 8:30. Y lo que pasa es que confundes tu corazón por dentro. Dios te ama igual, Dios te ama independientemente de tus obras. Pero ¿sabes qué pasa? Aparte que te puedes cerrar puertas, porque ¿qué si Dios te va, no tienes trabajo y Dios te va a usar por medio de aquella persona y te va a dar trabajo y ve que no puede confiar en ti? No te va a dar trabajo. Pero también engañas tu corazón. Entonces tu corazón, hablando de tu mente, sabe que cuando dices algo no lo vas a cumplir. Entonces, ¿por qué cuando te enfermas dices, por la llaga de Jesús fui curado? ¿Y crees que va a pasar? Le acabo de decir a una persona hace unos días, me avisa de estas cosas por mensaje, vio el mensaje, lo oyó y nunca me avisó. Y son lindas personas. Dios mío, lo lindo nadie se lo quita. No sabes qué tan lindas personas son. Eso no tiene nada que ver con lindura y con amor. Hermano, está enojado. No estoy enojado con ellos. Y los sigue amando mucho. No tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver esto, que esa gente no han entendido de verdad, la gracia de Dios. Y no han entendido quiénes son en Cristo. Y no han entendido el amor de Dios. Era para que estuviera su gozoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ya no estoy condenando a nadie, estoy enseñando. Ya hay cosas que a veces se nos pueden olvidar, cosas. Es cierto, hay veces cosas nos pueden pasar, ciertas cosas. Pero estoy hablando cuando es un estilo de vida. ¿Conoces tú gente así que si les dices que tú mismo dices o alguien, oye, va a venir esta persona? Sí, pero lo más seguro es que va a llegar tarde. Pues sabes que no van a llegar a tiempo. Y son un estilo de vida. Y más se ve feo en los líderes. Porque los líderes le quieren predicar a la gente algo que ni ellos mismos están viviendo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ahí está. Y es hasta para nuestro propio beneficio. Una persona, mi hermano en Cristo, de la casa, la otra vez, le dije, ¿por qué traes las cosas ahí? No, es que no tengo un lugar donde. Y rápido el Espíritu de Dios me acordó, ¿sabes qué? Yo tengo una trailer ahí que no uso, te la voy a sembrar. Oh, gloria a Dios, pero le voy a poner llantas porque hace mucho que está ahí parada y las llantas han de estar rajadas. ¿Sabes qué? Le voy a poner llantas. Algunos piensan, pues qué estupidez, le vas a regalar y todo, porque es mi semilla. Pero aparte, si amo a esa persona, ¿por qué le voy a regalar cochinadas? Amén. ¿Qué hace eso? Es la palabra en ti. Déjame unos días, voy a averiguar, tengo otras cosas que hacer, voy a comprar las llantas y luego voy a ver cómo puedo arreglarla más. ¿Sí? Y lo voy a hacer. Pero es la palabra. No es porque sea mejor que nadie, más especial, es la palabra. Si Jesús es tu Señor, entonces vas. Nota, no. Regreses un momento. ¿Sí está entendiendo? ¿Amén? Vale, ¿está entendiendo bien? Ahora, mire, regreses un momento a esa parte donde dice 1 Corintios 8, verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Si extraes de ese verso, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecas. Ahí está. Te dije hace unos, creo que el domingo, te mencioné la cultura, no importa de dónde seas, si eres hijo de Dios tienes que cambiar la cultura, y si la cultura contradice la palabra de Dios, pues ni modo, contradice tú la cultura, ve en contra. Sé ejemplo a los creyentes. ¿Sabes qué hace eso? La palabra, el amor de Dios. El amor no nada más es decirle a un hermano, te amo y cosas así, un hermano. Hermanos en Cristo, decir, ah, sí, los amamos. No. ¿Dónde está tu ejemplo? Amén. Es donde se demuestra el amor. Amén. Si cuando vas a hacer algo y tomas decisiones, ve si es de Dios. Y si es de Dios, entonces hazlas y quédate callado y haz lo que tengas que hacer. Alguien dígame. Ahí está. Qué bueno que estás aprendiendo. Esto es bueno. Es Jesús de verdad. Él y la palabra son uno. Sí, vaya conmigo al Salmo 119. Si tú pones la palabra de Dios, vas a cambiar. Yo creo que en las iglesias es lo que se necesita. Las iglesias deben de estar basadas en la palabra, no basadas en lo sobrenatural. ¿Sabías eso? Voy a decir nombres. Pero hubo esta persona, ya murió hace muchos años, se llamó William Branham. Y Y no hubo nadie como él en los 40, 50. Operaba en una palabra de conocimiento y de sabiduría. Hacía reuniones, se llenaba ahí porque te podía decir, el hombre decía, nadie de ustedes me conoce. Y todos, amén, sí, nadie. Y se podía parar enfrente de ti y decirte cómo te llamabas y hasta el número de teléfono. O la dirección donde vivías. Y nadie como él, no, hasta el día de hoy no ha habido nadie que haya operado en los dones del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Eso no, y hubo en aquellos años de 1947 hasta 1948 a 1957, por decir, hubo lo que se llamó aquí en Estados Unidos el avivamiento de sanidad. Ahí salió Oral Roberts, ahí salió A.A. Allen. ¿Han visto ahí por Palominas aquel edificio bien grande, abandonado? Ahí ella Allen hacía servicio, gente sanaba por cantidades. Otro hombre que se llamó Jack Cole. ¿Sabes qué pasó con ellos? Entre ellos, Kenneth Hagin, había una revista que se llamaba The Voice of Healing, La Voz de Sanidad, en aquellos tiempos. Todos ellos aportaban, escribían cosas en eso, en La Voz de Sanidad. Pero Kenneth Hagin fue cuando el Señor empezó a decir, enseña. Entonces Kenneth Hagin les dijo un día a todos, porque los conocía a todos, les dijo, un día ustedes se van a morir jóvenes y yo voy a seguir, y mi ministerio, y cuando ustedes se mueran, su ministerio se van a acabar y el mío va a seguir, porque el mío está basado en la palabra de Dios y el de ustedes está basado nada más en los dones del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no creemos en los dones? Claro que creemos, pero no ni un hombre, ni ninguna mujer maduros en la palabra van a basar su vida y su ministerio en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Porque llega el momento en que el Espíritu Santo ya hasta ahí va a llegar. Una vez que ya te salgas de la palabra, hasta ahí va a llegar. Y es donde esta gente empiezan a oír voces y ya no quieren oír la palabra y van a desechar la palabra escrita. Y no importa que diga la palabra escrita, pero si el Espíritu Santo me dice esto y el Espíritu Santo me dijo esto, otro. ¿Y qué pasó? William Branham, hasta el Señor trató con él, con Kenneth Hagin y un hombre que se llamó Gordon Lind. ¿Se han oído de esta escuela que está en Texas que se llama Cristo para las Naciones? Bueno, él y su esposa fundaron Cristo para las Naciones. Y él era muy amigo de Kenneth Hagin. Pero Gordon Lind era él que era amigo directamente de William Branham. Kenneth Hagin no era su amigo, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Esto fue lo que el Señor me dijo, vamos a hablar con él. Y no quiso. William Branham ya no quiso cambiar nada. Y empezó a decir que él era Juan el Bautista, Elías y... Y nunca se arrepintió y murió joven en la Navidad. Y el Señor le dijo a Kenneth Hagin, no va a entrar el 65, no me acuerdo, o el 66. En esos años murió en 1965. Y en pleno día de Navidad murió aquí en el 10, en Arizona, en un accidente. Y todos los demás, estos hombres, se murieron ellos. Y su ministerio ya no continuaron. Yo a veces me pongo a pensar, no todos los días, pero he pensado, ¿qué si yo me muriera o algo? ¿Esta iglesia va a continuar basada en la palabra de Dios? ¿O si iban a ir a la religión o los extremos de la gracia libertina? ¿O si iban a quedar con la palabra de Dios? Me pongo a pensar, ¿dónde iba? ¿O nada más iban a dispersar y se iban a meter a cualquier iglesia? Si la palabra no es prioridad, la palabra escrita no es prioridad, ya te dije, el Espíritu Santo está bien limitado. Y hay muchos cristianos que no saben defender lo que creen con la palabra de Dios porque ni siquiera saben dónde está. U otros no los alcanzan porque no dan buen testimonio. Sé ejemplo. Pon la palabra, Salmo 119 te dije, ¿verdad? Ya casi cierro. Qué bueno está esto. Mira, cuando tengas tiempo, lee todo el Salmo 119 bien despacio. No le hace que te tardes un mes. Pero todo lo que tú veas ahí con la palabra camino, testimonios, ordenanzas, etcétera, tiene que ver con la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice el verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra. Y no nomás el joven, todos nosotros. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, o en este caso de tu palabra. Bueno, tú sabes que Dios no te va a dejar, pero tú tienes que hacer algo aquí. Tú tienes que poner la palabra. Amén. Vete ahí mismo, en el mismo capítulo, pero lee el verso 30 conmigo. Escogí el camino de la verdad, que es la palabra de Dios. Verso 30. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Sabes qué es los juicios? La palabra. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Bueno, Dios no te avergüenza en el Nuevo Testamento, pero somos nosotros los que quedamos avergonzados. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Qué quiere decir la palabra? Amén. Verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Ahí está. ¿Sí? Que no sea qué, avergonzado. Verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Verso 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley o tu palabra no hubiese sido mi delicia y en mi aflicción hubiera perecido, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, que es tu palabra. Verso 95. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios, o voy a considerar que tu palabra. Pero ¿cómo la puedes considerar si ni siquiera la pones en tu corazón, ni siquiera la sabes? No es un regaño esto, espero que seas maduro. No te estoy acusando de nada, estoy hablando en general a quien le aplique esto. No creo que hayas venido a que te regañe o que te haga sentir mal. Nada más te estoy enseñando. Lo que tengas que hacer, hazlo. Lo que tengas que cambiar, cambia. Y hazlo ya, para tu propio beneficio. Amén. Ya, Dios te ama independientemente de tus obras y siempre te lo voy a seguir enseñando. Pero hasta que tú no entiendas esto, de verdad, con revelación, no te va a impulsar a amar a Dios y a mejorar cada día más. Y a decir, de verdad, estoy tomando una decisión. ¿Por qué estoy tomando esta decisión? Dios mío, mis hermanos, si las críticas mataran, yo estuviera muerto. Amén. Ya, pero no puedo tomar decisiones en eso. No puedo tomar decisiones basadas en qué me gusta o qué no me gusta, qué me gusta de aquí o qué no me gusta, si me cae gorda la cultura de aquí o no. No puedo basar eso. Una vez que el Señor es mi Señor, entonces Él es mi dueño y Él es mi amo y me voy a someter lo que me guste o no me guste. ¿Cuántos de ustedes tienen suficiente, bastantes años conmigo que oían cuando yo decía esto? Y si te fijas, ya no lo digo desde hace años. Que antes yo decía, ¿quién le quiere servir a un Dios que enferma o que empobrece? Si Dios enfermara, este Dios que tenemos enferma o empobrece, yo no le quiero servir. ¿Algunos de ustedes me oyeron decir esto? Sí, varias veces, ¿verdad? Es que ya no lo digo. Porque llega un punto en que si Dios no enferma ni te anda empobreciendo, pero si de verdad este Dios que tenemos me enfermara y empobreciera, yo le sirviera de todas maneras. ¿Sabes por qué? Porque entendí una cosa, que Él es Dios y yo no. Y que Él es mi Señor y yo no. Qué callados se quedan, ¿ves? Llega el punto cuando amas a Dios, es que sigues creyendo en sanidad, sigues creyendo en prosperidad, pero llega el punto que esas cosas ya son secundarias. Eso nada más va a ser un resultado de tu relación con Dios. No hay nada más importante que un cristiano cuando nace de nuevo, es desarrollar su relación con Dios. Y fe tiene mucho que ver. Igual yo antes decía, no hay nada más importante que la fe. Pero después me di cuenta que gente usaba fe nada más para obtener cosas de Dios. Confesaba la palabra para recibir sanidad. Confesar prosperidad para tener casas, carros y cosas. Y alguna de esa gente se desvió. Pero si tienes una relación con Dios y la fe la usas, porque necesitas fe para creer que tienes una relación con un Dios que no ves. Pero si desarrollas esa relación con Dios, entonces se me hizo más vivo, vino a ser más vivo Mateo 6:33, que dice, busca, mira, busca primeramente. ¿Cómo? Primeramente. Primero, antes que nada, el reino de Dios. No hay reino sin rey. Y no hay un rey sin reino. Ah, si lo busco, si desarrollo esa relación con Él, si de verdad Él es mi Señor, todo lo demás va a venir por añadidura. Casas, carros y cosas. Porque estoy en desacuerdo con algunos de mi campo que se desviaron de lo que aprendieron originalmente. Porque empezaron a predicar casas, carros y cosas. Y ahora todo es fe. Es creerle a Dios por un carro, creerle a Dios por una casa. Y era todo creerle a Dios por un caso, una casa nueva, más grande, carros, cosas. Y se empezó a infectar de eso. Y muchos de ellos ya se volvió materialismo. Ahora creo en prosperidad bíblica, creo que Dios tiene un plan financiero en la Biblia y creo que Dios nos quiere a cada uno de nosotros apestosamente ricos, que apestemos a dinero y a finanzas, pero para financiar el reino de Dios, no nomás para llenarnos de cosas. Dios quiere que traigas un buen carro y que vivas en una buena casa y que nada te haga falta, y sí, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto vamos a ocupar tú y yo para vivir? Va a llegar el momento en que te das cuenta que de todo lo que tengamos, y no importa qué tanto dinero tengamos, vamos a ocupar una mínima parte. ¿Qué vamos a hacer con lo demás? Y ahora tenemos falsos apóstoles de prosperidad predicando maratones de no sé cuántos días para sacarle dinero a la gente. Falsos profetas de prosperidad. Y lo único que no me gusta es que cuando yo hablo de prosperidad me comparan, o sea, me ponen en el mismo saco. Yo detesto eso. Porque no estoy aquí para darme yo necesariamente, vine aquí a alabarme yo mismo, pero nomás lo voy a decir porque es la verdad. Y mi esposa y gente que me conoce, otras personas que me conocen, yo soy una persona íntegra. Yo no te voy a andar dando un mensaje para, o una palabra, o enseñarte algo aún de finanzas para mi propio beneficio, como muchos lo hacen. Y los que me conocen, muchos de ustedes me conocen, saben que es verdad. Porque eso, yo detesto la manipulación. Yo te voy a enseñar la palabra de Dios. Si la palabra no te atrae aquí, si tú no vienes por la palabra y porque el Señor te ha mandado aquí, yo no te voy a tener aquí a la fuerza, ni manipularte, ni voy a andar haciendo cosas raras, ni programas raros, ni obras de teatro. Ahora no me vas a malentender, porque no quiero que dejen de... Qué bonito cuando los niños hacen obras y los jóvenes. Pero te fijas que la prioridad es la palabra. No tenemos números cada semana aquí para atraer a la gente. El domingo tenemos otro, ¿cómo puedo decir, amor? Mi amor, Nubia. Otro orden del servicio. Sí, un diferente orden del servicio que entre semana. Pero nota que la palabra es prioridad. Es la palabra. Si la palabra no trae nada, yo no quiero nada, no me interesa lo demás, no me interesan las mímicas y cosas para atraer gente y hacer esto y programas y cosas, ¿no? Nada de eso estoy interesado. Amén. Porque es la palabra la que trae cambios en la vida de las personas. Si la recibes, la palabra, y está lleno aquí, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, etcétera. Si lees la parábola del sembrador, cómo esa palabra trae cambios. Si la pones. La única razón, y le doy toda la gloria a Dios. Igual algunos me van a oír por televisión o internet, van a pensar que estoy exagerando. Es asunto de ellos. Yo voy a testificar siempre la verdad y voy a testificar lo de Dios. La única razón que creo yo que tengo un tremendo matrimonio, una tremenda relación con mi esposa y con mis hijos, es porque tengo una tremenda relación con mi Señor. Es todo. Es todo. Hay algunos predicadores y pastores que si yo les pudiera aconsejar algo, les aconsejara, dedícate a otra cosa. Hasta que primero no arregles tu vida y de verdad te enfoques en ser un ejemplo. Porque te imaginas, ahí leímos hace un momento, sé ejemplo a los creyentes. Incluiría ahí mi esposa y mis hijos. Entonces incluye la esposa de ellos y sus hijos también, ¿verdad? ¿Cómo le hablan a sus esposas a alguno de esos
pastores y algunos de sus predicadores. Con qué a veces hasta groseros son algunos de ellos. A mí me ha tocado conocer a esos supuestos profetas. Dios mío, no los puedes ni tocar porque son profetas. Uy, santo, y te sacan aquel versículo. No toques mis ungidos y te quieren meter miedo. Rollos de esos. Claro que respeto los oficios, pero no voy a respetar a nadie o simplemente no me voy a influenciar. No estoy hablando de faltarles el respeto a las personas, pero digo, no soy. En otras palabras, mira, quieres que te respeten, tienes que ganarte el respeto. Hay personas en las iglesias que piensan que, pues es que es el pastor asociado o el pastor o el hermano fulano, lo tienes que respetar. No, no es cierto eso. ¿Por qué crees que, sabes que Pablo le escribió esa carta a quién? A Timoteo. Timoteo, un pastor. Nota que Pablo no fue a Éfeso, que era donde era el pastor de Timoteo en Éfeso, y se paró entre los miles y miles de personas. Dice la historia que eran miles, podían ser 50,000 o algo así. Y dijo: tienen que respetar a Timoteo porque es su pastor. No, Pablo le dijo a Timoteo: tú date a respetar, sé ejemplo. ¿No vino Alex ahora? ¿No está? Ah, gracias, está atrás. No, hay gente que, es que pastor, es que si usted me le dice a la gente que yo soy esto, me van a respetar. No, date a respetar en el nivel donde estás, en donde estés sirviendo. No es lo que la Biblia dice, quédate con la Biblia, ya te dije, quédate con la Biblia. Y eso pasa en muchas iglesias. Entonces, gloria a Dios. Amén. ¿Sabes por qué respetas a la hermana Mireya? Porque no la ves allá en los table dance, ¿verdad? Amén. Ahí pasó la hermana Mireya en el carro con una caguama en la mano. Gloria a Dios. Y eso es, pero eso no nomás para los líderes, hermano, eso es para todos. ¿Quieres que te respeten en tu trabajo? Los mundanos con los que trabajas. ¿Quieres que vean a Dios en ti? Llega temprano. No te rías de las bromas mundanas que ellos dicen. No les festejes sus maneras de hablar. Es muy seguro que luego hasta vengan contigo a la iglesia. Y si no, mínimo te respeten. Pero necesitas recibir el señorío de Jesús aquí. Y la palabra. Y poner la palabra. Y decirles en amor a los mundanos. No hables así, mira, la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. La Biblia dice. Pero si les dices, pues el pastor de la iglesia que voy dice que, no me acuerdo dónde está, pero dice que no es bueno hablar así. No, es que lo que yo te enseño tiene que ser revelación para ti. No nomás el pastor dice. Va más allá, la palabra dice. Amén. Alguien mayor que el pastor está aquí, se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gracias porque me respetas, pero pon más la palabra en tu corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Aprendiste algo? Qué bueno estuvo que sí. Te llevó la palabra. No te condené. Si te condenaste es tu conciencia, porque no es lo mío condenar. Pues me condenó, no, fue tu conciencia. Y te digo esto porque la palabra funciona. Y funciona bien. Amén. Si pones la palabra en tu corazón, miren. Hay unas confesiones que tengo. Si las tienen, están en la página, ¿no sabes?
No sé si en la página, pero nos aseguramos de que sean disponibles.
Yeah, se pueden poner en la página, es que la mayoría son cibernéticos ahora. Sí. Algunas confesiones las pones ahí. No necesitas confesarlas todas de un golpe. Puedes meditar dos o tres versículos y hablarlos. Y es tiempo de que hables y digas, la palabra dice. Cuando estés hablando con tu familia, no quieras convencer a nadie, nada más con tus ideas y con tu intelecto. No hay unción ahí. Aleluya.
La palabra siempre tiene que ser primero. Y usted y yo tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos que poner la palabra en nuestro corazón. Nadie lo va a hacer por nosotros. Somos usted y yo. En todas las áreas de nuestra vida, Dios tiene que ser primero. Él primero, ¿entiende? Porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él necesita ser el primero en nuestras vidas. Debemos conocer más y más a Dios todos los días, conocerle más y más y más. Bueno, quiero destacar algunos puntos. ¿Recuerdan la semana pasada? Compartimos con ustedes una palabra que recibió nuestra querida Leti. Y creo que es bueno que sigamos repasando lo que el Señor nos dice. E incluso ella me dijo, ¿sabe qué, pastora? Desde que empecé a tomar más tiempo con el Señor, meditando la palabra, orando y ayunando, que luego vamos a hablar al respecto. que ya dice. No, pero es que en serio que sí, hermanos. Cuando veamos el ayuno a la luz de la palabra, yo estoy segura que si ustedes lo permiten, va a cambiar su vida. Porque lo va a hacer en libertad, no en atadura y no en religión. Es algo maravilloso, créanmelo. Los que lo han hecho, digan amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a destacar estos puntos rápido. Uno de ellos vamos a ver esta noche. Muchas personas, recuerden, esto es algo que el Señor le dijo a Leti para ustedes, para nosotros. ¿Okay? Esta palabra la entregó el Señor para usted y para mí. Muchas personas no han recibido porque tienen el enfoque en ellos, no en mí. Este es el Señor hablando. Se preocupan más por las necesidades de sus casas en vez de ocuparse de las necesidades de mi casa. Ok, el pastor hablaba hace un momento acerca de la palabra tiene que ser siempre primero. Y cuando estaba escuchando, yo tomando notas, pero escuchándolo a él, el Señor trajo a mi memoria. Hace algunos años íbamos en carretera, de tantas veces que hemos viajado en carretera. No recuerdo ni a dónde íbamos. Y él me dijo a mí, vamos a hacer esto en la iglesia y vamos a hacer eso. Me empezó a dar un relato de todo lo que íbamos a empezar a hacer, que las remodelaciones, ajustes, o que íbamos a mejorar cosas y demás. Entonces, yo cometí una indiscreción, pero mega, cometí un error, porque no entendía cosas. Ahora las entiendo. Y cuando escuché esto que el Señor dijo, el Señor me recordó cuando yo dije esas palabras. Ya no lo pienso así, ¿ok? Entonces, el pastor me dijo, vamos a hacer esto, esto, esto. Y me hizo un enlistado, se puede decir, de lo que los planes y proyectos que se iban a llevar a cabo aquí en la iglesia y en el ministerio. Entonces dijo, antes de hacer cualquier cosa en la casa de nosotros, vamos a hacer eso en la iglesia. Y hasta que ya veamos avance y vayamos viendo. Entonces yo en mi carne, le dije, pues ¿hasta cuándo vamos a hacer algo en la casa de nosotros si siempre hay cosas que hacer en la iglesia? Ouch, ¿te acuerdas? No sé si tú recuerdas esa tontería que hice. Ah, gracias. Ah, ok. Ah, bien. Íbamos para Phoenix, a donde habíamos ido. La cosa es que me acordé. Y es verdad, a veces limitamos tanto a Dios porque pensamos aquí.
¿Te acuerdas lo que ¿cómo? Te contesté? Te contesté, tienes que aprender a poner prioridades. Sí. La casa de Dios es primero.
La casa de
Dios
es primero.
El Señor es primero antes que nosotros.
Yeah.
Y Él va a cuidar de nosotros.
Pero ¿sabe qué es lo que no entendía yo en su momento? Porque la carne no me dejaba verlo. Es que si yo me ocupo del reino, el reino se va a ocupar de mí. Y lo que a veces pensamos que va a tardar años y esto y lo otro, es más bien limitamos al Señor con nuestras palabras de incredulidad, de duda, de queja, en vez de ir. Hace un momento vimos buscad primeramente el reino de Dios. En vez de ir al Señor y ponernos a su disposición y decir, Señor, ¿cuál es mi participación en este proyecto? ¿Cuál es mi participación en esta visión? ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? ¿Cómo yo puedo ser de bendición? Porque inmediatamente que usted y yo presentamos un corazón dispuesto, el Señor es como si dijera, tú eres candidato para que a través de ti fluyan mis bendiciones económicas. Pero vemos primero el yo. ¿Cuándo yo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando preguntamos esas cosas, alargamos más incluso. ¿Por qué? Porque todo lo estamos viendo en lo natural. Entonces, al meditar esto, porque lo imprimí, Leti lo leyó de su dispositivo móvil, pero luego recibimos una confirmación de la hermana Mireya y dijo, esto se tiene que seguir hablando, esto se tiene que seguir enfatizando porque necesitamos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, al meditarlo, y es cierto, es cierto, en ocasiones nos ocupamos más de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? Porque vemos todo en lo natural, lo que yo gano, lo que yo obtengo, mi sueldo, mi salario, lo que yo sé o no sé hacer. En vez de buscar primero al Señor, ponerle al primero y entonces que el reino de Dios fluya a través de nosotros. ¿Amén? Así que ocúpese primero del reino, enfóquese en la casa de Dios y el reino de Dios se va a ocupar de usted. Vamos a ir viendo ejemplos, detalles, testimonios en la palabra de cómo podemos nosotros poner primero el reino de Dios y cómo el reino respalda nuestra fe, respalda nuestro corazón dispuesto. ¿Se imagina que Dios estuviese limitado a nuestras limitaciones? No haría nada. Sin embargo, sí que lo limitamos cuando empezamos a hablar de esa manera. ¿Y hasta cuándo? ¿Y yo por qué no? ¿Y por qué yo no recibo? ¿Y el hermano sí? Mejor es venir delante del Señor. ¿Usted ha escuchado al pastor cuando él dice, yo todos los días le digo al Señor, haz mi corazón santo y puro delante de ti? ¿Por qué no mejor decir eso? Señor, haz mi corazón santo y puro delante de ti. Y como Job dijo, Señor, muéstrame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. A veces tenemos un estilo de vida y no notamos en qué estamos fallando porque es un estilo de vida. Pero pudiera ser que nuestro estilo de vida está siendo obstáculo para que el reino de Dios fluya a través de nosotros. Porque posiblemente en ese estilo de vida no está Dios incluido. Hemos aprendido, cualquier decisión que vamos a tomar, ¿dónde está Dios? ¿Le tomamos en cuenta? Cuando vamos a sembrar incluso, vamos al Señor, indagamos del Espíritu de Dios, ¿cuál es mi participación? ¿O damos de lo que nos sobra? O porque si no, no me va a alcanzar, decimos. Si doy todo eso, no me va a alcanzar. ¿Quién está limitando a Dios? Nosotros. Busquemos primeramente al Señor, pongamos prioridad en nuestra vida, que Él sea la número uno y el reino de Dios va a entrar en acción en nuestras vidas, porque ya lo hizo todo en Cristo, pero es la incredulidad, el egoísmo a veces, la duda que sale de nuestra boca, la que no permite que todo lo que ya hizo Cristo sea evidente en nuestras vidas. Creo que es tiempo, hermanos, es tiempo de poner prioridades en nuestro corazón y es tiempo de ver mayores manifestaciones de la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Muchas personas no han recibido porque tienen el enfoque en ellos, no en mí. ¿Dónde está nuestro enfoque? Con eso los dejo. Pero quiero que se ponga de pie esta noche y que examine su corazón y al entregar su siembra, su ofrenda, su diezmo, al presentar su diezmo, mire su corazón, mire el propósito por el cual usted está entregando esa semilla financiera. ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Lo está haciendo por necesidad? ¿Lo está haciendo por amor? ¿Lo está haciendo en agradecimiento? ¿O lo está haciendo para que no pase el ofrendario sin que usted ponga algo allí? Porque lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Y el reino lo respalda, gloria a Dios. ¿Amén? Aleluya. Póngase de pie, vamos a bendecir esta semilla y darle gracias a Dios porque Él da semilla al que siembra. Véase como sembrador y la semilla va a fluir a través de usted. Padre, te damos gracias esta noche. Tú eres el que nos suple la semilla para sembrar. Tú eres el que nos suple el pan para comer. Tú eres el que nos da la habilidad para producir las riquezas. Tú eres el que aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Tú eres el que nos da sabiduría para llevar a cabo nuestras tareas, nuestras asignaciones, nuestras responsabilidades. Tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Tú eres el todo para nosotros. No tenemos derecho de limitarte con palabras de incredulidad, con duda, con temor. Mi anhelo para cada uno de nosotros es que te conozcamos más y más y más. Porque al conocerte, Señor, veremos la manera que tú tienes de operar. Y desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo tú fuiste fiel a todos aquellos que te creían, a todos los que te respetaban, a todos los que tenían ese alto respeto por ti. Y no somos la excepción, porque ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros. Ahora tenemos al Espíritu de Dios que nos guía, que nos dirige, que nos instruye, que nos recuerda las cosas que tú has establecido en tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el que nos da todas las buenas dádivas. De lo recibido de tu mano te damos a ti. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti. Sembramos porque confiamos que eres tú también el Señor de la cosecha. Tú eres todo, mi Señor. Nos hace falta más confiar en ti. Te doy gracias porque a través de tu palabra podemos lograrlo. Bendigo cada semilla. Hablo multiplicación sobre esas cosechas que vienen. Que tus hijos vean día con día, que obtengan una mayor revelación de quién tú eres, el que les suple. El que les suple en todo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Te adoramos a ti, mi Señor. Con gozo en nuestro corazón podemos tenerte a ti como el primer y mayor enfoque en nuestras vidas y ver, velar por nuestra casa espiritual primero, por el reino de los cielos. Te adoramos a ti ahora, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.